El régimen cubano aplica el decreto Ley 370 contra activistas y comunicadores.
Cubanos reaccionan a los precios para comprar carros por dólares.
Omite prensa oficialista cubana el triunfo mundial del boxeador Guillermo Rigondó.
Mike Pompeo advierte a gobernadores de Estados Unidos sobre China.
Y el doctor chino que denunció el coronavirus concedió una entrevista al diario The New York Times antes de morir, claro.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Buenos días, bienvenidos a la información. Aquí estamos ya en Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana, como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Y como siempre, en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, los habituales Alex Rivero y Ariane González, y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, sus conductores, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El régimen cubano ha aplicado el decreto Ley 370 contra comunicadores y activistas sociales que supuestamente difunden contenido contrario a los intereses del gobierno. Yolanda Huerga tiene esta información.
Ileana Hernández, Nancy Alfaya y Boris González Arenas son las más recientes víctimas del decreto Ley 370 de 2018 para la informatización de la sociedad cubana.
Resulta que sí me lo han puesto y además me han quitado ya mi teléfono y mi ordenador. Llevaron a un inspector de telecomunicaciones para aplicarme el decreto 370. El artículo 68, inciso I.
Narró la comunicadora Ileana Hernández, quien fue multada con 3,000 pesos y se le decomisó su teléfono celular y una computadora. El 370 establece, entre muchas limitaciones, que serán penadas las personas naturales y jurídicas que difundan a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.
A partir de ese artículo toman la medida que es de las sanciones. Y las sanciones son básicamente poner 3,000 pesos de multa y el inspector del Ministerio de Comunicaciones está calificado para decidir el decomiso del medio con el cual tú publicas en Internet.
Señaló el periodista independiente Boris González Arenas.
Un sistema en el que siempre vas a comprobar lo que es el totalitarismo. Es un sistema donde tú no vas a tener nadie que te defienda en ninguna parte. Yo voy a ir al Ministerio de Comunicaciones y nadie me va a defender. Yo voy a reclamar unos abogados y no me van a defender con seriedad. Si eso se lleva a algún tipo de juicio, lo más probable es que no haya ni respuesta.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Los cubanos opinan sobre la anunciada posibilidad de importar autos a la isla en moneda libremente convertible. Ivette Pacheco preparó el siguiente reportaje.
Algunos consideran imposible de alcanzar la posibilidad de que cubanos residentes en la isla puedan importar un auto nuevo en moneda libremente convertible, tal y como anunció este jueves en el programa Mesa Redonda de la Televisión Nacional Iset Marixa Vázquez, vicepresidenta primera de la corporación Cimex. Michael Herrera, activista que vive en La Habana, dijo a Radio Martí sobre el tema.
Considero que es una burla, un abuso. Es casi un chiste eso, lo mismo negro. Persona te va a ofrecer un carro a esos precios, como el salario medio en este país está entre los 14 y los 17 euros mensuales.
Juan Robert Lemoc, quien reside en Alamar, al este de la capital cubana, aseguró a Radio Martí que la venta de autos en divisas es algo que no interesa a los cubanos.
El cubano en realidad no le interesa eso, mija. No le interesa. Yo no puedo comprar un carro de eso ni nadie. Eso es una persona muy aislada, pueden comprarlo, no tiene venta, eso no funciona. Yo pensaría de otra forma. Hizo una población muy vieja de gente jubilada.
Los funcionarios que hicieron el anuncio en el programa Mesa Redonda reconocieron que la medida iba dirigida a una parte de la población que tiene ingresos superiores. La medida comenzará a aplicarse en La Habana. La importación de autos se llevará a cabo a través de las agencias Cimex y Sasa. Sobre el anuncio, el economista cubano residente en España, Elías Amor, expresó a Radio Martí.
En primer lugar, los autos en Cuba seguirán siendo de unos precios desorbitados para el poder de compra. compra de los cubanos. En segundo lugar, que se tendrán que pagar en dólares o en euros o en cualquier otra divisa, ya no se podrán pagar en CUC. Y en tercer lugar, lo que viene a demostrar es que en Cuba hay unas enormes desigualdades económicas y sociales, y en ese sentido, bueno, pues lo que hace el gobierno con esta medida es intentar, bueno, pues obtener más divisas para el presupuesto del Estado, pero no beneficiar ni los intereses ni las necesidades del pueblo cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la prensa oficial cubana no ha informado sobre la obtención del título de campeón mundial de boxeo peso gallo del cubano Guillermo Rigondó. El periodista independiente Rudy Cabrera Arcia opinó que es una práctica común y sistemática del régimen ocultar al pueblo las victorias de los cubanos en el exterior.
Lo leí hoy en TV Martí, no lo he visto en la prensa y no creo que tampoco lo pongan porque hasta ahora no hay antecedente, ¿no? Rigondó no es el primer boxeador cubano que gana un título mundial del profesionalismo. Hay otros casos, pero nunca se ha reflejado nada de eso y espero que con Rigondó tampoco suceda. Ya es conocido, ¿no? La política con todo el que debe ser, como dicen ellos, es como si no existiera, es un no cubano, siempre ha sido silencio absoluto.
Y por otro lado, la periodista cubana Joanny Sánchez se criticó duramente al diario Granma por publicar una nota que pregunta si el coronavirus en China es el resultado de una acción terrorista de Estados Unidos.
Dice Joanny en Twitter sobre la nota de Granma que realmente eso es un acto de absoluta irresponsabilidad informativa, también de abuso de poder y de terrorismo noticioso de Estado.
La editora del diario digital 14 y medio se pregunta, ¿hasta cuándo las autoridades cubanas mentirán, engañarán y maquillarán los hechos?
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5 y 7 continuamos con más información. Por supuesto, en el transcurso de Radio Martí Noticias les tendremos detalles de lo que aconteció anoche en la entrega de los Oscar. Una película surcoreana se llevó prácticamente 4 palmarés. El de mejor película, mejor dirección, mejor película extranjera. Parásitos, la obra maestra del director Bong Joon-ho. Y no solo es la primera película en habla no inglesa en conseguir el premio mayor en los Oscar, sino que también obtuvo la estatuilla como mejor película internacional. Estaremos con detalles en el transcurso de este informativo. 4 Oscars para esa película surcoreana. Entre tanto, el secretario de Estado Mike Pompeo instó a los gobernadores y autoridades locales del país a adoptar una postura de cautela en sus negocios con China, al decir que Pekín está buscando aprovecharse de las políticas de apertura de Estados Unidos. Pompeo dijo en un discurso ante la Asociación Nacional de Gobernadores en Washington que China estaba intentando explotar las libertades estadounidenses para ganar ventaja ante nosotros a un nivel federal, estatal y local. Cuando se trata de hacer negocios, advirtió Pompeo, les pido ser cautelosos. Y recordó palabras del presidente Ronald Reagan, quien dijo que cuando se les contacte para presentarles u ofrecerles un acuerdo, confíen, pero verifiquen.
Hablando de China, pero en otras noticias, el doctor Li Wenlian fue quien fue silenciado por la policía por ser de los primeros en advertir sobre el coronavirus. Ha fallecido, pero antes de morir, conversó con el diario The New York Times.
Así es, lo hizo cuando estaba vivo. En la entrevista señaló que la situación sería más fácil de controlar en estos momentos si la policía no lo hubiera acusado de difundir rumores.
El 31 de diciembre, el doctor Li había hablado en un chat acerca del virus. Dijo que él y sus colegas pensaban que el virus del SARS podría regresar y que hacía falta tomar medidas.
Acerca de cómo se sintió cuando fue acusado de difundir rumores, dijo que sentía que era una gran injusticia y le dio tristeza ver a tanta gente morir.
El doctor Li Wenlian ha fallecido. Su hijo mayor tiene 4 años y 10 meses y el más pequeño nacerá en junio.
Y aquí en Estados Unidos estamos pendientes de la suerte que podría correr el líder opositor venezolano Juan Guaidó en su regreso a Caracas. Sobre Venezuela, el Consejo de las Américas sesionó este fin de semana aquí en la ciudad de Miami y su director jefe compartió detalles del evento con nuestro colega de Radio Martí, Pedro Corzo.
El Consejo de las Américas, una organización de empresarios estadounidenses que tiene como objetivo promover la democracia, el libre comercio y los mercados abiertos en toda América, realizó un encuentro en la ciudad de Miami dedicado a tratar la situación de Venezuela. Al respecto, habló para Radio Martí el director senior de la entidad, Guillermo Subillaga.
Nosotros hemos, hace unos años, comandamos el grupo de trabajo de Venezuela, que se ha basado en indagar más sobre la crisis para poder conocer la situación real y ofrecer soluciones a la crisis pues, humanitaria, de derechos humanos y política que enfrentan los venezolanos, que como bien sabes, también se ha convertido en una crisis migratoria que impacta a la región.
Para Subillaga, los países con mayores problemas en el hemisferio son Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Yo diría que los tres países más obvios que están enfrentando serios problemas con la democracia son, por supuesto, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Son países que tienen un récord de derechos humanos pues que es reconocido por diferentes bloques de derechos humanos, bloques regionales, o sea, es realmente, digamos, innegable los abusos no solamente de represión, sino de la falta pues, de espacios políticos y de libertad de prensa.
El Consejo de las Américas fue fundado en 1965 por varios empresarios, entre ellos David Rockefeller. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y cuando son las 5:12, tenemos ya la información del tiempo, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana muy bonita, también con Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, condiciones muy estables para el estado del tiempo en Cuba. Tendremos nublados bajos en las regiones occidental y central con lluvias muy aisladas, parcialmente nublado en el resto del país con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Tendremos viento del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en el litoral norte, occidental y oriental, pero poco lejos en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael. Esperando Alborada Guajira. El estado del tiempo.
Alborada Guajira. La voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, Rayo Guajira.
Bien, pues, no tengo que decir nada, la música lo indica, se ha dicho ya que es Alborada Guajira, pero hay que reiterar que aquí tenemos a Maite Rodríguez, buenos días.
Buenos días a Cuba, buenos días a nuestro equipo de trabajo, y nada, la vida que nos pone siempre en situación de estar ya comenzando la semana con las pilas puestas y con ganas de hacer nuevas cosas, ¿verdad? Y de hablar con los cubanos que están necesitando que su voz se escuche en Cuba. Bueno, Luisa María Hernández, la India de Oriente, nos trae hoy los buenos días. Rama
Qué buen oído tiene Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, que nos acaba de decir por interno que en el coro de esa melodía está Roberto Torres, Caballo Viejo, ¿eh?
Sí, señor, una persona extraordinaria, un cubano de verdad increíble. Y Luisa María Hernández, la voz principal de este tema, La India de Oriente, Canción a la Serranía, hablaba de ese hombre trabajador, de ese carretero, ¿verdad? Yo quiero presentarles hoy a un hombre trabajador también, que es capaz de llevar su finquita, de hacer producir su tierra, su pequeña parcela. Además, se encarga de sembrar y de vender. Intenta ser un hombre, digamos que multifacético, ¿no? Lo mismo siembra los productos que va al pueblo y trata de venderlos, como Ariel Jibarito. Pero fíjense ustedes, en Cuba Ernesto Pérez de las Tunas le ponen muchas, muchas multas y es sometido a persecución porque él y otros compañeros de trabajo, ¿no? Otros carretilleros hacen su labor como pueden.
Ahora, en estos momentos, la cosecha, como no llueve, ha escaseado más y los precios y la persecución es mayor. No te puedes mover con nada porque te lo quitan. Yo pago una patente al Estado para vender y soy ilegal porque lo que tengo, yo vivo en el campo, a casi a 20 kilómetros de donde vendo, y entonces tengo que vender en una carretilla, porque la patente que dan es para carretilleros. El carretillero no es más que el que vende en el pueblo con una carretilla empujándola, que tiene que ser empujada por él mismo. No puede ser por un animal, no. Tiene que ser por él mismo. Y entonces, como yo vivo a casi a 20 kilómetros, tengo que mover la mercancía en una bestia. Y entonces tenemos que vender en eso y no podemos vender porque lo que dice es carretillero. Tenemos que andar con una carretilla empujando. Que los inspectores hoy le dijeron que tenían que moverse constantemente. No pueden pararse en un lugar específico a vender. Tienen que estar en movimiento. Y entonces están desesperados porque, dígame usted, un ser humano con las calores que están haciendo, empujando una carretilla, sin tener donde en una sombra pararse a vender, tiene que moverse, no puede estar parado. Porque si se para, ya incurre en delito. Y entonces es una persecución total con los productos. El carretillero no puede vender ni arroz, ni frijoles, ni, bueno, vianda con el precio fijado por el Estado, ¿no? Y si viola eso en un centavo, ya ahí viene la multa. Es una persecución total.
No puede. Esa es una frase común. O no debe, cuando se cuida naturalmente de hacer lo que no puede hacer.
El gobierno cubano intenta que cualquier persona que tenga iniciativa propia y quiera salir adelante, pues mantenerlo siempre ahí, ¿no? En un cerco. Este es tu límite, tu capacidad llega hasta aquí. Porque él siembra, vive a 20 kilómetros del lugar donde sale a vender, caminar 20 kilómetros con sus productos, en una carretilla, en un carretón, en lo que sea, lleva un esfuerzo extra. Y luego es sancionado y multado porque no puede estar en un punto fijo vendiendo en la ciudad. Tiene que estar en constante movimiento y sencillamente le es difícil a él y a sus compañeros de trabajo poder ganarse la vida, el sustento. Y además, con el esfuerzo que hacen para llevar lo poquito que siembran y pueden cosechar hasta el pueblo, donde además no hay alimentos. Lo sabemos bien y lo saben todos los cubanos. Multas y persecuciones es lo único que puedes recibir a cambio. Y la culpa de todo lo que en Cuba sucede, siempre la tiene el bloqueo. Eso los cubanos también lo sabemos muy bien, ¿verdad, Sisto?
Claro.
Es la mejor excusa.
Fíjate, estaba ayer viendo escenas de La Habana, lugares donde parece haber habido un bombardeo, ¿no? Edificios semiderruidos, edificios a punto de derrumbarse, o sea, lo que queda de ellos. Y yo me preguntaba, bueno, ¿le pudieran echar la culpa al bloqueo o al embargo de algunas cosas, de que no pueden comprar piezas aquí, no pueden hacer esto, no pueden hacer determinada transacción? La pueden hacer en otros lugares, con otros países, ¿no? No hay por qué culpar al embargo. Un país determina no hacer negocios con otro y ese es su derecho y su decisión. Y no tiene por qué forzarlo ni obligarlo. Pero no han podido recoger los escombros de estos edificios. No han podido terminar de derruir estos edificios.
Sí, todos los pocos recursos que hay se destinan para que el turismo funcione, para que la maquinaria que puede ingresar un poquito de dinero esté, digamos, que por lo menos funcionando a media máquina. Y sin embargo, ni aún así logran levantar la economía. Nada, la culpa la tiene el bloqueo, como dice ahora Ernesto Pérez desde Las Tunas.
Que le echan la culpa al bloqueo, ¿no? De que en Cuba no haya comida, que no haya frijoles. Dígame usted que los campos de Cuba están perdidos. Es manigua. No hay nada porque el campesino ese que había antes del 59 en Cuba se fue de los campos y está en el pueblo. Y el pueblo come, ¿de dónde? Del campo, porque el pueblo no se produce. Entonces, nosotros que somos los pocos que que tenemos el valor de trabajar la tierra, porque lo que hacemos es trabajar, porque yo lo que hago es trabajar la tierra, con 20, con el ladrón, porque nos roban todo aquí. No hay quien tenga nada. Si tienes una chiva, te la llevan. Si tienes una vaca, te la llevan. Si tienes una mapeyuca, te la llevan. Eso es lo poco que se escapa de todo eso, de la seca, porque tampoco no tenemos medio de trabajo. No hay una tienda donde tú puedas comprar el producto de producción, que se llama la insecticida. Todo eso es ilegal. Todo eso hay que comprarlo en el mercado negro, como llaman ellos, en el mercado informal. Pero que el formal en Cuba no existe. ¿Dónde está el mercado formal en Cuba? Entonces todo eso es así. Nosotros, ¿tú sabes cuántas cosas? Y entonces le echan la culpa al bloqueo. En Cuba no hay comida porque vienen cayendo. Entonces todas las trabas, todas las persecuciones que en Cuba hay, ¿de quién es la culpa? Es culpa de que no entre petróleo a Cuba, pues dicen ellos, pues Estados Unidos. Pero bueno, ya ese cuento no se lo cree nadie. Ese cuento ya todo el mundo sabe que en Cuba no hay comida por culpa de este sistema. Y en Venezuela lo copiaron de Cuba y está pasando hoy lo mismo. En todos estos países que han copiado estos modelos, lo único que han llevado es la miseria. Es una miseria total.
No tengo nada que decir. Lo ha dicho este campesino, pero de una forma certera y fulminante.
Qué claridad de pensamiento, una manera muy directa de decir las cosas, porque además están sufriendo esa presión, ¿verdad?, sobre su cuello todos los días, sin poder sacar adelante a su familia con su trabajo, sin poder prosperar. Y todo esto, como siempre, culpamos al bloqueo, porque a alguien hay que echarle la culpa, y por supuesto que nada mejor que esta excusa. Ernesto Pérez de Las Tunas también nos habla de lo que él cree que ha hecho el gobierno con la acción de clandestinos, esta agrupación que ha hecho algunos actos en Cuba de denuncia a través de quizás un método poco convencional, ¿no? De echar sangre o tinta o pinturas rojas sobre los bustos de Martí y otros héroes. Pero al final él cree que es un montaje del gobierno, como son otros montajes también, para que la gente coja miedo y no ayude a los opositores.
Todos esos montajes de ellos, ¿tú sabes por qué? Porque quieren llevar que el pueblo cubano sienta odio contra hoy la oposición, lo que para justificar todo lo que están haciendo contra José Daniel, contra todo aquel que piensa y se le opone, que piensa diferente se le opone. Todo eso es un montaje, lo hicieron cuando Ochoa, todo eso son un montaje que ellos hacen. Cuando Payá, cuando mataron a Payá, que parecieron accidentes, hicieron un montaje con Ángel Carromero, que dijera aquí que había sido un exceso de velocidad, que se habían salido de la carretera. Y todo eso es un montaje. Ellos lo que quieren es que el pueblo no apoye a la oposición, que más bien se vire contra la oposición y que en Cuba no prevalezca nada más la palabra de ellos, que más nadie tenga palabra en Cuba. Que todo aquello que se opone, que diga algo contra ellos, sea visto como un enemigo. Estamos expuestos a todos para golpearnos, para hacernos actos vandálicos en nuestra vivienda, en nuestros sembrados, nuestros animales, porque ahí está el caso de Sirley. Cuando Sirley vivía en Ayacucho, aquí le quemaron las propiedades, le robaron, hasta que mira, la dejaron mutilada, la machetearon, que le mandaron una gente para que la macheteara, para dejarla mutilada, para sacarla de circulación, porque como dicen, o estás con nosotros o eres enemigo de nosotros.
Muy al tanto de lo que está pasando en Cuba en el orden de la oposición política, ¿eh?
Es valiente, Ernesto. Yo le pedí, por favor, que se cuidara, porque sé que muchas de las personas que hablan con nosotros luego, 2, 3 días después, una semana, pues los acosan, los meten preso, le quitan las cosas que tienen, si tienen un permiso se lo anulan. Me da mucha vergüenza ajena, que esto pase con cubanos que solo quieren trabajar y salir adelante. Ernesto está al tanto, como usted decía, de lo que pasa en Cuba, tanto de la parte económica, de la parte política. Es un activista de verdad bravo. Me gustaría que pudiera tener una posibilidad de demostrar que con el trabajo honrado se puede salir adelante, pero el gobierno impide que esto sea una realidad para él. Y el acoso a los opositores, el miedo que siembran en la gente, a los que ayudan a los opositores en Cuba, a los que se identifican con ellos, pues es lo que hace que Cuba esté como esté también. Nada, aquella Cuba que Celia nos cantaba, ya no existe. Pienso que recuperemos esa Cuba en un futuro, ¿verdad? Cuba es un primor. Buenos días.
Cuba, qué linda es Cuba. Cuba, qué bella es. ¿Quién no ha visto paisajes de Cuba?
pierde de ver. Cuba, qué linda es Cuba. Cuba, qué bella es. Quien no ha visto paisajes de Cuba no sabe el tesoro que pierde de ver. Pinar y sus valles que me hacen soñar. La Habana con calles de luz y esplendor. Matanzas, sus cuevas de embrujo y amor. Cuba es un primor. En la Navanilla, en las villas surgió. Con verdes llanuras allá en Camagüey. Montañas de oriente que besan al sol. Cuba es un primor. Cuba es un primor.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro.
De cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
La victoria del púgil cubano Guillermo Rigondó figura en titulares, en primera plana en numerosos medios informativos, menos en Cuba. Rigondó superó al venezolano Liborio Solís por la vía de la decisión dividida y se ha acreditado el título vacante del peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo. Estaremos con más detalles en el transcurso de Radio Martín Noticias. Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana, con la intervención en el control de audio de Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Sus presentadores informativos somos Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Entraron en vigor en Cuba el primero de este mes varias medidas. Pero realmente la crisis de los transportistas privados se ha extendido al interior del país cuando se pensaba que solamente quedaría circunscrita a La Habana, la capital. Tomás Cardoso tiene detalles sobre este tema.
En las provincias de Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritus, Holguín y Santiago de Cuba hay una seria disminución de los viajes que ofrecen los transportistas privados luego de la implementación el día 1 de febrero de las nuevas medidas en el sector y a la que están opuestos estos cuentapropistas. En Santa Clara, en estos momentos, la mayoría de los choferes privados no están ofreciendo el servicio, informa el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Están descontentos con esa medida y de momento han decidido trabajar un poquito, no trabajar, pero esa fluidez de transportación de personas a través de los particulares no está existiendo en estos momentos.
Desde Santi Espíritus, en el municipio de Jatibonico, el residente Vladimir Ríos Cruz expresa que hay mucha presencia de inspectores y policías en las calles multando a los transportistas que no están trabajando.
Estuve hablando con varios de ellos, le ofrecieron el litro de petróleo a 8 pesos, le pusieron de Jatibonico a Santi Espíritus, que ellos cobraban 25 pesos, se lo pusieron a 15 pesos. En las máquinas que montaban 6 personas, ahora tienen que montar 5 y en otros 4, y la goma y lo demás que necesita el carro, definitivamente no están de acuerdo con eso y ninguno quiere hacer los viajes.
También en la capital espirituana, el comunicador Adriano Castañeda concluye que los viajes intermunicipales son los más afectados.
No están tirando viajes, hay que pasar por los puntos estos amarillos para ver la cantidad de personas aglomeradas ahí.
Mayarí, en la provincia de Holguín, el precio topado lo están desafiando los privados, aumentando el valor del viaje, reporta la activista de la corriente martiana Teresa Miranda Céspedes.
Han subido el precio, porque antes cogía, por ejemplo, un carro particular en Cuerpo y me cobraba 5 pesos, esta última vez me cobraron 10.
Y en Santiago de Cuba, entre otras quejas, los transportistas consideran que la tarjeta magnética es otra forma de control sobre ellos. Nos cuenta el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Cada cuentapropista tendrá que ir a solamente un punto que se le asigne y tendrá acceso a una cantidad limitada de combustible. Prácticamente es lo mismo que el sistema de la libreta de abastecimiento.
El ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, criticó la actitud de los boteros de no respetar las nuevas regulaciones que impusieron precios topados al traslado de pasajeros. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, embajador Michael Kozak, declaró en su cuenta de Twitter que Cuba culpa al embargo por sus problemas con los suministros de alimentos y medicinas.
Y Kozak hace una aclaración que los alimentos, medicamentos y dispositivos médicos de Estados Unidos están permitidos, que se los pueden comprar a Estados Unidos. Y el régimen de Castro elige importar solo una pequeña fracción de los bienes autorizados.
Concluye afirmando que si el régimen de Castro realmente se preocupa por el bienestar del pueblo cubano, dejaría de culpar a Estados Unidos de todos sus males y empezaría a reformarse.
El diplomático, quien sirvió en Cuba como jefe de la entonces sección de intereses de Estados Unidos, termina su publicación con el numeral «Para de culpar e inicia reformas».
Y por otra parte, el artista Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado sin cargos este fin de semana luego de permanecer 24 horas en una estación policial de Miramar en el municipio habanero de Playa. Sobre el motivo de su detención conversó con nuestra colega Idolidia Darias.
Sí, ayer a las 11 de la mañana yo iba a encontrarme con un amigo tomando un café allá en Playa y de la nada así salió un carro a la seguridad de Estado. Me montaron en el carro a la seguridad de Estado, me quitaron el casco y me llevaron para la unidad esa. Ahí me dejaron, me quitaron el casco totalmente y ya, me dijeron, mira, ni proteste, mira. Bueno, voy a hacer ahí, pero eso. Me aceptaron hoy sin un tipo de cargo. Supuestamente el cargo que me estaban acusando era de desobediencia. Realmente me tienen como todo el día ahí en la estación. No me meten para ningún calabozo ni nada. Parece que era como una especie de medida de que ellos no sabían qué iban a hacer conmigo. Y ya por la noche, porque me iban a dejar ahí, no te pueden dejar preso sin ningún tipo de lo que me acusan es desobediencia, ya, hasta por la mañana. Ahora mismo estoy aquí en la casa, vine a buscar un casco para seguir con mi performance de 9 días. Eso, la acción consiste, producto de mi tristeza, producto de la muerte de esas tres niñas. Yo me puse este casco donde decía, los niños nacieron para ser felices, no para morir en derrumbes. Y nada, simplemente es andar una novena, para hacer mi homenaje a esas niñas, andar una novena con un casco, 9 días con este casco, para todos los lugares. Voy a subir fotos en lugares que estén en candela, que bueno, La Habana entera, no hay que caminar mucho, de hecho, pero desde mi casa han habido ya como 3 o 4 derrumbes parciales.
Luis Manuel Otero Alcántara fue a buscar a su casa otro casco porque las autoridades se quedaron con el que tenía puesto cuando lo detuvieron, cuando realmente es una propiedad personal y hay que devolvérsela, ¿no? Otros activistas serán detenidos el fin de semana, entre ellos el periodista independiente Guillermo del Sol y un tocayo suyo allí de Santa Clara también, el opositor Guillermo Fariñas, que era liberado tras un breve arresto al salir de su casa. Fariñas ofreció detalles de lo ocurrido en contacto con Radio Martí.
Me dijeron que podía salir en Santa Clara, le digo que sí, pero ahora se creó una situación operativa distinta. Y salí que ya, el mando acordó que tenía que... Y entonces me tuvieron ahí, en Lupico, en la Unidad Provincial de Investigación Criminal de Operaciones, ahí hasta que le dieron la orden. Yo pienso que hay algo que nosotros no sabemos, desde el punto de vista social, que ellos parece que a ellos lo tienen un poco preocupado. Y están en función de neutralizar, de mandando el mensaje, estar tranquilito. Yo creo que debe ser que ellos tienen algún indicio de que la tensión social está subiendo mucho dentro de Cuba y ellos esperan un estallido social, una protesta espontánea. Algo tienen ellos en su información que nosotros por nuestros medios no la percibimos, pero ellos sí. Porque los veo muy nerviosos y yo creo que ellos están nerviosos por eso, porque no hay una razón así plausible para esta red, porque nosotros no sabíamos ni que Díaz-Canel estaba aquí, que tiene que ver Díaz-Canel con nosotros.
Y los sindicatos estadounidenses, Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales enviaron una carta a Miguel Díaz-Canel expresando preocupación por el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, víctima de acoso policial y hostigamiento en Cuba. Además, Hernández Carrillo relató a Radio Martí que otras organizaciones sindicales han protestado ante las autoridades cubanas.
Intento salir de mi casa, soy interceptado, abordado por agentes de la policía y uniformados y de Estado Civil, quienes me piden explicación hacia dónde voy y cuando insisto en continuar mi camino o hacia dónde voy, ellos pues, siguen vigilando. Y lo más importante es que ellos, la seguridad del Estado, la policía política, no me permite salir del municipio de Colón. Tienen planteado que si yo intento salir del municipio de Colón, donde resido, sería detenido y encarcelado. Y fundamentalmente tienen un objetivo que es que yo no puedo visitar la capital, La Habana. Ahora mismo lo más importante es la solidaridad internacional. Distintas organizaciones sindicales fundamentalmente en el mundo, alrededor del mundo, han expresado muestras de solidaridad con lo que está aconteciendo fundamentalmente a partir de la red en la capital. La AFLC, la organización sindical más grande de los Estados Unidos, ha enviado una carta al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, expresándole su preocupación por los últimos acontecimientos de represión y hostigamiento. Así también lo ha hecho la Alternativa Democrática Sindical de las Américas, con sede en Bogotá, Colombia, y la CFDT, la Confederación Francesa de Trabajadores Democráticos de Francia, envió una carta al embajador de Cuba en París, haciéndole saber que estaban muy preocupados por la situación de hostigamiento y acoso que se está viviendo.
Declaraciones del sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo. Está siendo acosado, no lo dejan salir de allí de Colón, municipio matancero donde reside. En su cuenta de Twitter sobre temas cubanos, el senador Marco Rubio denuncia la prohibición del régimen castrista a Yoandy Izquierdo, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Convivencia, con sede en Pinar del Río, quien debió de viajar a Estados Unidos para participar en la sexta Semana Social Católica.
El legislador republicano por la Florida se pregunta si acaso acudir a un foro internacional es un crimen.
Foro internacional como la Cumbre Mundial por la Paz. Allí se ha discutido sobre lo que ocurre en Cuba y la sociedad civil participó en ella. Tuvo lugar en Seúl, tuvo lugar la semana pasada. Yolanda Huerga entrevistó a uno de los que participaron.
Representantes de la sociedad civil cubana, entre ellos el escritor masón Ángel Santi Esteban, participaron en la Cumbre Mundial por la Paz 2020, que se celebró del 3 al 7 de febrero en Seúl, Corea del Sur, patrocinada por la Federación Universal de la Paz.
La experiencia nos da la posibilidad de observar diálogo entre las partes en conflicto. De hecho, aquí mismo, entre Corea del Sur y Corea del Norte, hay una gestión para que el próxima cumbre se haga en Pyongyang. Sería un logro muy positivo desde el punto de vista en que mira la UPF.
La Federación Universal de la Paz es una red internacional e interreligiosa que incluye representantes de la religión, el gobierno, la sociedad civil y el sector privado de más de 170 países.
La UPF lleva tiempo tratando de tener una oficina en La Habana y se le ha negado, se le ha dicho que está en proceso. No les interesa o le teme a que la UPF radique en La Habana.
En la Cumbre Mundial por la Paz 2020 también estuvieron presentes altos representantes de la Logia Amazónica de Cuba y el pastor José Iván Yanes Rodríguez, líder de la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial en la isla, quien hace pocos días dijo a Cubanet que Cuba, como muchas naciones del mundo, necesita de diálogos sinceros y reales para lograr la paz tanto entre opositores y gobernantes como entre religiosos y entre políticos y religiosos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Mientras, la Asamblea de la Resistencia Cubana informó que el alcalde de la ciudad de Hialeah, Carlos Hernández, y el consejo de esa ciudad honrarán la memoria y el legado patriótico del preso político cubano Armando Sosa Fortuny mañana 11 de febrero a las 7 de la noche en la sala del consejo de esa ciudad.
La vida de Armando Sosa Fortuny, con su ejemplo patriótico y sacrificio por la libertad de Cuba, ha sido reconocida en varias partes del mundo. En Cuba, opositores del régimen le rindieron homenaje de diferentes maneras y en varios lugares. Sosa Fortuny nació el 14 de julio de 1942 y falleció a los 77 años, el 28 de octubre del año pasado, estando preso todavía.
Fue preso político por dos ocasiones, sumando así más de 43 años de prisión, donde, advierten, se le violaron todos sus derechos humanos, recibió tratos crueles e inhumanos, hasta la negación o tratamiento médico en tantos años de enfermedad.
Y el diario 14 y medio, que dirige Giovanni Sánchez y cuyo editor jefe es Reinaldo Escobar, reporta que los textos más buscados en la Feria del Libro en La Habana son los libros infantiles, los manuales de autoayuda, los recetarios, los cuadernos para colorear los más pequeños, las novelas de amor y todo lo relacionado con la adivinación.
Hace unos años, la feria era la única oportunidad para hacerse con la obra de ciertos autores que rara vez asomaban su nombre en las librerías nacionales.
Hoy en día, dice 14 y medio, con la irrupción de las nuevas tecnologías, cada vez es más frecuente que los lectores accedan a copias digitales de libros que no circulan en la isla.
Los libros en formato PDF han ayudado también a sortear la censura. Para cuando en el 2016 las autoridades levantaron finalmente la censura sobre la novela de George Orwell de 1984, el texto se había vuelto muy popular entre los cubanos gracias a las nuevas tecnologías.
Lamentablemente que haya sido tan tarde una novela tan importante como esa. 14 y medio informa que algo similar ocurre con los útiles escolares, que en los últimos años han ido aumentando su presencia en el mercado informal, que se nutre de las mulas que los importan.
Los sitios online de clasificados tiene ahora una variada oferta de mochilas, lápices de colores y otros accesorios docentes que antes solo podían comprarse por los caminos oficiales o en la feria de cada febrero.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacerse su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Frente estacionario en Camagüey y Ciego de Ávila, frente frío, y la entrega de los Óscar anoche. ¿Usted la vio, señor Lázaro Domínguez?
Muy bonita, Rafael, realmente digno de admiración, realmente una tremenda obra. Bueno, Rafael, efectivamente, desde un débil centro de bajas presiones en las aguas del Atlántico se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente casi estacionario acompañado de una discreta actividad de nublados y lluvias que llega hasta la región central de las Bahamas, algo distante de la costa norte de Camagüey y Ciego de Ávila. De manera que para Cuba, nublados bajos en las regiones occidental y central, con lluvias aisladas, pero parcialmente nublado en el resto del país, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del este al sudeste 10-25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en el litoral norte occidental y oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Antes de terminar el estado del tiempo, Rafael, quiero decirte que Corea del Sur dio la sorpresa en los Óscar. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
De la sorpresa que dio esta película surcoreana anoche en los Oscars, estaremos con detalles aquí en esta sección de Puntos Cardinales, América.
Washington. El Partido Demócrata de Iowa anunció que el precandidato Pete Buttigieg ganó el caucus en el estado y que obtuvo 14 delegados nacionales.
San Salvador, el presidente del país, Nayib Bukele, otorgó a la Asamblea Legislativa una semana de plazo para aprobar un préstamo de 109 millones de dólares que impulse una fase, la tercera del Plan Control Territorial, una iniciativa para mejorar la seguridad interna.
Los Ángeles, la película surcoreana Parásitos, dirigida por Bong Joon-ho, fue la gran triunfadora en la edición 92 de los Oscar, al hacerse con 4 premios: Mejor Película Internacional, Mejor Guión Original, Mejor Dirección y Mejor Película. Este último con el que hizo historia al convertirse en el primer filme de habla no inglesa que lo consigue.
Europa.
Londres. Las autoridades declararon al coronavirus como una amenaza grave e inminente para la salud pública tras detectarse 4 casos en el Reino Unido.
Dublín. El izquierdista Sinn Féin, antiguo brazo político del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés, conocido por sus siglas IRA, terminó con el bipartidismo en Irlanda en las elecciones generales, gracias al apoyo de los más jóvenes y a los que la recuperación económica no ha beneficiado.
Moscú. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, aseguró que Rusia no está en contra de volver a intercambiar embajadores a Ucrania.
Asia.
Pekín. La Comisión Nacional de Salud elevó el número de muertos por el coronavirus a 908 entre los 40.171 contagiados diagnosticados. Hasta la pasada medianoche local se han registrado 6.484 casos graves y 3.281 personas han sido dadas de alta tras superar la enfermedad.
Canberra, la capital de Australia. Australia e Indonesia establecieron un plazo de 100 días para poner en marcha su esperado tratado de libre comercio que podría impulsar unos intercambios comerciales de 12.000 millones de dólares al año.
Bakú. El partido oficialista Nuevo Azerbaiyán, que lleva en el poder desde 2003, logró en las elecciones parlamentarias anticipadas la mayoría de escaños en la Asamblea Nacional.
Oriente Medio.
Jerusalén. Los datos personales de los casi 6,5 millones de ciudadanos con derecho a voto se pusieron al descubierto por error debido a una aplicación usada por el partido Likud del primer ministro en funciones Benjamin Netanyahu.
Bagdad. Cientos de estudiantes de universidades, institutos y colegios de Irak salieron a las calles para apoyar las protestas iniciadas en octubre y pedir justicia para los manifestantes fallecidos.
Beirut. Los ataques aéreos y de artillería se reanudaron tras un fin de semana en calma en la provincia de Idlib, que dejó 2 muertos mientras las tropas sirias avanzan rápidamente por el sur de la provincia de Alepo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El cinismo del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla se manifiesta en su petición al presidente norteamericano Donald Trump cuando le dice que es muy importante que los estadounidenses puedan viajar a la isla. Y en el Twitter que escribió, habló de las cosas que deben cambiar en Estados Unidos para con Cuba. Pero, ¿por qué no habla usted de las cosas que deben cambiar en su propia patria, canciller? ¿Por qué se preocupa por cambios en Estados Unidos y no por los cambios que está pidiendo a gritos la inmensa mayoría de los cubanos en la isla? Para ver si pueden disminuir un poco la miseria, eliminar la libreta de racionamiento, la represión, las torturas a los prisioneros políticos, la represión a la población, que finalicen las palizas que la Policía Nacional Revolucionaria le propina a la población en plena vía pública, como hicieron en los últimos carnavales de La Habana y como hacen todas las semanas, arrastrando y golpeando a las damas de blanco. Esos son algunos de los cambios que necesita la isla, canciller. ¿Cómo tiene usted el desparpajo de pedir libertad de viajar a Cuba a los norteamericanos, que pueden ir a la isla cuando quieran? Su aseveración de que los norteamericanos no tienen libertad para viajar a Cuba es absolutamente falsa de toda falsedad. Usted miente, como es normal, ya ha sucedido siempre con los representantes de una dictadura que ha fusilado a sus mejores hijos, que ha torturado y mutilado a miles de prisioneros cubanos. Usted carece de un solo átomo de moral para pedir libertad de viajar a Estados Unidos cuando la dictadura que usted representa prohíbe a los cubanos salir del país. Una de las libertades que su tiranía comunista ha cercenado es la libertad de los cubanos de salir y entrar a su patria cuando ellos quieran. Indudablemente que el cinismo de los comunistas no tiene comparación con absolutamente nada, y usted es un ejemplo vivo de esto. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apoya al pueblo de Cuba, no a la dictadura. El presidente Trump quiere para el pueblo de Cuba la libertad que ustedes, los comunistas, le han quitado a bayonetazos. El presidente Trump quiere para el pueblo de Cuba la libertad, el libre mercado, la propiedad privada, el respeto a la dignidad de cada ciudadano, el fin de la miseria y del luto en que ustedes han sumido a la isla. Y ese día, canciller, ese día llegará. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Siempre se está hablando de emprendedores, y en buena medida cuando hacemos alusión a los cuentapropistas en Cuba. Pero ahora tenemos una emprendedora en Singapur. Se llama Shock Mix, cuyo nombre significa muy bueno. No tiene nada que ver con la carne. Significa muy bueno en la jerga local. Y esta joven pretende convertirse en la primera compañía en el mundo, o sea, en representar a una compañía en llevar los camarones cultivados en un laboratorio a los platos de los comensales. Esta idea gusta mucho, ¿eh? Henry ya nos informa.
Es posible que haya oído hablar de las docenas de compañías que prueban pollo y carne de res cultivados en laboratorio, con la esperanza de entrar en el mercado de carne alternativa que Berkeley's estima podría valer 140 mil millones para el 2029. Pero una nueva empresa con sede en Singapur está invirtiendo en crustáceos como abastecimiento para dietas más diversas.
La mayoría de las empresas que han comenzado en los últimos 3 o 4 años se han han concentrado en la carne roja y blanca, porque eso es lo que se consume mucho más en Occidente.
Shock Meats dice que es la primera compañía en cultivar camarones y langostas en el laboratorio. Extrae muestras de células, los alimenta con nutrientes y luego nutre las células madre en la carne durante 4 a 6 semanas. La prueba de la llamada carne limpia está en el sabor, pero no es barata, ya que un kilo de carne de camarón cuesta $500.
El 90% de nuestro costo es en realidad esta solución nutritiva que se ve en todas partes.
La agricultura terrestre ha sido conocida por su impacto ambiental. Uno de los incentivos de venta de carne de res, la acuicultura, no es diferente. A ella se atribuye el impacto en los manglares y otros ecosistemas en toda Asia, y algunas granjas han sido criticadas por el uso excesivo de antibióticos. Henry Yan, Voz de América.
A las 5:56 minutos ya tenemos por aquí por el estudio B de Radio Martí a Edemio Navas con los deportes. Y, por supuesto, la referencia a lo que pasó con Rigondó y con Matellón.
Muchas gracias, maestro. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para todos los que de una u otra forma escuchan, bueno, los deportes. Y vamos a comenzar con dos noticias muy importantes. Pitcher cubano firmó con los Medias Blancas y, bueno, el último fin de semana combatieron 4 cubanos. Todos ganaron, incluyendo el triunfo en Panamá del habanero Daniel Matellón. En la división Super Mosca, bueno, derrotó por decisión dividida al mexicano Eric Omar López 2-1 para de esa forma ganar el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo en las 108 libras. Para Matellón fue su victoria número 11, no ha perdido, tiene 2 empates y acumula 6 triunfos por la vía rápida durante sus peleas en Panamá. Fue medallista en muchos eventos nacionales e internacionales en Cuba en el peso mini mosca, 48 kilogramos. Esto fue en Panamá, pero el último sábado por la noche, con transmisión de ESPN Knockout del Canal 4 de Panamá y Showtime, el cubano Guillermo Rigondó, aunque comenzó mal la pelea, después se recuperó a partir del segundo round y le ganó por decisión dividida 2-1, que debió ser unánime, al venezolano Liborio Solís en combate efectuado en Allentown, estado de Pensilvania. De esa forma, Rigondó logró ganar su tercera corona mundial a nivel profesional en 2 divisiones. Este título de la Asociación Mundial de Boxeo fue en el peso gallo, o sea, 118 libras. Ya Rigondó, bicampeón olímpico, había sido monarca mundial en el peso super gallo hasta 122 libras. En septiembre próximo estará cumpliendo 40 años. Se vio rápido, piernas y manos, se movió mucho, los asaltos 11 y 12, no se empleó, estuvo moviéndose todo el tiempo. Esto no le gustó a los fanáticos ahí en Allentown y, por supuesto, lo abuchearon. De todas formas, el cubano logró victoria 115-112 y 116-111, en tanto un tercer juez vio ganar al venezolano panameño Liborio Solís 115-112. Y bueno, no quería despedirme sin señalar, este es un tema que vamos a ampliar en próximos espacios. El pitcher derecho cubano Jorge Luis Vera, de Santiago, Cuba, y los Medias Blancas llegaron a un acuerdo por un bono de firma de $1,500,000. Así que los detalles y también la ampliación del boxeo, de las victorias de los cubanos sobre el último fin de semana, en unos 25 minutos aquí, bien temprano. Seguimos con ustedes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncian periodistas independientes cubanos la aplicación del decreto 370 por parte de la dictadura.
Asamblea Nacional de Venezuela solicitó a España investigación sobre el viaje de Delcy Rodríguez.
Diplomático estadounidense califica entre tanto de organización terrorista las acciones de la ministra chavista Iris Varela.
Demócratas de Iowa nombran ganador al exalcalde Pete Buttigieg.
Película surcoreana titulada Parásitos hace historia en los Oscars 2020.
Fracasó el lanzamiento de satélite iraní.
Noticias.
Muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 6:01, Radio Martí Noticias. Aquí estamos hasta las 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Y en ese resto del mundo, muy atentos a lo que está pasando en China, donde ya el gobierno comunista chino ha dicho que 908 personas han muerto con motivo del coronavirus. Recuerden, a las 7 de la mañana, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Alex Rivero y Ariane González. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sixto. El régimen cubano amenaza e impone. Acaba de aplicar el decreto ley 370 contra comunicadores y activistas sociales que supuestamente, dicen ellos, difunden contenido contrario a los intereses del gobierno. Yolanda Huerga amplía.
Iliana Hernández, Nancy Alfaya y Boris González Arenas son las más recientes víctimas del decreto ley 370 de 2018 para la informatización de la sociedad cubana.
Resulta que sí me lo han puesto y además me han quitado ya mi teléfono y mi ordenador. Llevaron a un inspector de telecomunicaciones para aplicarme el decreto 370. El artículo 68, inciso I.
Narró la comunicadora Iliana Hernández, quien fue multada con 3,000 pesos y se le decomisó su teléfono celular y una computadora. El 370 establece, entre muchas limitaciones, que serán penadas las personas naturales y jurídicas que difundan a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.
A partir de ese artículo toman la medida que es de las sanciones. Y las sanciones son básicamente poner 3,000 pesos de multa y el inspector del Ministerio de Comunicaciones está calificado para decidir el decomiso del medio con el cual tú publicas en Internet.
Señaló el periodista independiente Boris González Arenas.
Un sistema en el que siempre vas a comprobar lo que es el totalitarismo. Es un sistema donde tú no vas a tener nadie que te defienda en ninguna parte. Yo voy a ir al Ministerio de Comunicaciones y nadie me va a defender. Yo voy a reclamar unos abogados y no me van a defender con seriedad. Y si eso se lleva a algún tipo de juicio, lo más probable es que no haya ni respuesta.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El periodista independiente Guillermo del Sol fue puesto en libertad sin cargos horas después de su detención este fin de semana al salir de su casa en la ciudad de Santa Clara. Así lo explicó en la Radio Martí.
Yo tenía una reunión hoy con la señora Marateca acá en Santa Clara y más o menos a eso de las 9 de la mañana salí de mi casa para ir al lugar del encuentro donde íbamos a reunir y nada más que caminé una cuadra, bueno, desde que salí de la casa vi que había pero estaba el operativo funcionando. Caminé aproximadamente 100 metros y en la misma esquina de Esparza y General Mariño, ya Julio César y otro oficial ahí que no sé cómo se llama, con la patrulla 258 y me esposaron y llevaron para cuarto día. No me dijeron, pero por eso te digo que yo tenía una reunión con la señora Mara. Pues me imagino que sea por eso. Pues ya en la cuarta unidad supe que mi hijo Adrián estaba detenido. Y ahora para el segundo piso, lo pusieron en el teatro. Ahí se mantuvo todo el tiempo conmigo este oficial Julio César y otro oficial más. Y bueno, el tema de conversación es el mismo, la represión, la situación económica que está viviendo Cuba. Ellos poniendo su parte de la situación y yo poniendo la mía. En varias veces discutimos fuertemente y yo decidí fuertemente la situación de por qué yo estaba detenido. Ellos me dijeron que esto era una orden del mando superior de La Habana, que incluso a mí se me había capturado a la calle, pero que mi hijo se había ido a buscar a la casa, que a Fariña también lo tenían detenido, no me dijo más nombre, y que ellos mismos no sabían ni por qué estaba ahí.
A Fariñas lo liberaron y también liberaron a Guillermo del Sol, quien acaba de dar su testimonio. Realmente el acoso contra periodistas independientes se ha hecho mucho más evidente que en el caso de opositores o activistas. Por ejemplo, Boris González Arenas también era detenido en los últimos días. Y a una periodista independiente en Camagüey, Yadisley Rodríguez, la amenazaron la semana pasada con ser separada de sus tres hijos durante un interrogatorio que tuvo en la tercera unidad policial de la ciudad camagüeyana. Rodríguez dijo a Radio Martí que los oficiales le advirtieron que no permitirían ninguna activista contrarrevolucionaria ahí en la provincia. Entre tanto, la periodista cubana Joanny Sánchez ha criticado duramente al diario Granma por publicar una nota que pregunta si el coronavirus en China es el resultado de una acción terrorista de Estados Unidos.
Joanny dijo en Twitter sobre la nota de Granma que es un acto de absoluta irresponsabilidad informativa, de abuso de poder y de terrorismo noticioso de Estado.
La editora del diario digital 14 y medio se pregunta, ¿hasta cuándo las autoridades cubanas mentirán, engañarán y maquillarán los hechos? Seguimos con Cuba. Ahora estamos en la noticia en perspectiva. Y nada mejor que algo de perspectiva. Analizar qué va a pasar con la gasolina y quizás también con los productos de aseo, porque hay una situación de desabastecimiento de productos de aseo y también de combustible. Las colas son larguísimas y no todas las gasolineras están abiertas. Lo analiza Tomás Cardoso cuando precisamente recoge el testimonio del doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Ha dicho la ministra de Comercio Interior que hay una crisis también con los productos de aseo. Usted se adelantó a esto. Hace algunos días usted desde el mercado Carlos III nos dijo que había una enorme cola para el papel sanitario, recuerdo que me dijo aquello, y que aún se hacía cola para un producto que no se sabía si estaba o no disponible. Ya es oficial, hay una crisis a nivel nacional de los productos de aseo, detergente, jabón, pasta dental, papel sanitario. ¿Cuál es el impacto de esto? Que incluso lleva hasta el contrapropismo, porque nos habló hoy un dueño de una palabra en Camagüey que están teniendo dificultades porque no hay detergente para fregar los platos.
Claro, sí, esta situación afecta a toda la sociedad cubana, es decir, es transversal, es producto también de la parálisis que hay de las importaciones. Y del país, al paralizar el combustible, tiene que regular toda la economía, todas las industrias, y con esto tiene que regular también la industria del aseo.
Dijo que era por problema de dinero, problema de financiamiento.
No hay dinero. Si no hay dinero, pues está importando, importa mucha materia prima. Es como la industria de la biotecnología. Cuba tiene una gran industria de biotecnología, pero Cuba no tiene las materias primas para hacer productos de alta biotecnología. Sí, es esto lo que está pasando. Si Cuba no tiene capacidad para generar, vamos a decir, productos. Cuba tiene sí grandes fábricas, pero no tiene materia prima para generar esas fábricas, para echarlas a andar. Y esto es lo que está pasando. Si no hay financiamiento, un país se queda prácticamente en cero con el financiamiento. Y esto es algo concreto, sobre todo donde más se siente, que la gente lo ve mucho, es las largas filas que se hacen para los productos. Pero detrás de esto hay un problema, que es el combustible, que paraliza la economía. Sí, fundamentalmente en Santiago de Cuba existe una escasez total de combustible, de gasolina y de petróleo. Es decir, hay que decir que esta situación está pasando en Santiago de Cuba. Si el país no tiene combustible, por lo tanto no puede llevar los productos hacia donde están, de los almacenes hacia donde están, desde el puerto hacia donde está la demanda, y eso paraliza toda la economía ahora mismo, la realidad del país con el tema del transporte y con el tema del combustible, que afecta también el tema de la alimentación, porque si no hay combustible para mover los alimentos hacia los agromercados, hacia las tiendas regadoras de divisas, bueno, por supuesto no va a haber la comida en esos lugares, no va a haber el medicamento en la farmacia, no va a haber la harina para hacer el pan. Esto afecta, esto es transversal a toda la economía y paraliza básicamente el consumo y paraliza entonces también las importaciones. Más la aparición ahora del dólar dentro del mercado nacional, es decir, está circulando una tercera moneda, aunque se quiera decir que no, pero está circulando. Está en este momento en su apogeo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí. info@gmail.com.
Son ahora las 6:10. Hay mucha preocupación por lo que pueda ocurrir al regreso del líder opositor venezolano Juan Guaidó a Caracas. Ahora bien, también nos preguntamos qué futuro le espera a Guaidó después de esta gira internacional que hizo por Europa, su presencia aquí en Estados Unidos, sus reuniones con el presidente Trump, con el secretario de Estado Mike Pompeo, con el secretario general de la OEA Luis Almagro. Jacopo Lucci aborda el tema.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aparentemente terminó su gira internacional por Europa y América y ahora estaría en camino a Venezuela. Aún no se sabe cuándo y cómo regresará y si el gobierno en disputa de Nicolás Maduro podría detenerlo como amenazado. Sin embargo, el analista Michael Shifter, de Diálogo Interamericano, cree que no le pasará nada a Guaidó.
Creo que el régimen tiene una estrategia clara, que es tener, convocar elecciones parlamentarias para el final de este año y tratar de controlar la Asamblea Nacional. Es la única cosa que le falta. Y no creo que deteniendo a Guaidó, encarcelando a Guaidó, va a ayudar en ese sentido.
Claro que es riesgo, lo sabemos. Lo hemos visto en primera persona, pero lo hemos enfrentado. Y nos hemos levantado una y otra vez y no va a ser la diferencia. Vamos a enfrentar lo que sea necesario hasta lograr la libertad de Venezuela, nuestra democracia.
Los varios aliados internacionales de Guaidó a lo largo de su viaje prometieron más apoyo y más acción, en particular Estados Unidos. De hecho, Shifter considera muy positivo el balance final de su gira. Sin embargo, si ya las sanciones económicas han llegado a su máximo, Shifter cree que Estados Unidos podría hacer algo diferente para ejercer más presión, como imponer sanciones más individuales.
Estos yo creo que afectan a mucha gente del régimen, sus familias y todo esto, para congelar activos y sacar visas y todo esto, retirar visas. Yo creo que eso es, hay espacio para fortalecer eso.
Sin embargo, según el analista, para tener un verdadero impacto es necesario un empeño más grande de Europa a favor del presidente interino y convencer a países que apoyan Maduro, como China y Rusia, de que cambien de posición. Sobre todo, según Shifter, porque el impulso que Guaidó ganó ahora no será infinito.
Eso es un poco el test para Guaidó en este momento. Yo creo que sí, él puede hacer algo diferente y seguir mostrando capacidad de convocar venezolanos en la calle. Esto, él puede retomar más fuerza, más iniciativa y tomar la narrativa.
Jacopo Lucci, Voz de América, Washington.
El encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, James Story, aseguró en entrevista que la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales y de la ministra Iris Varela es similar a la de organizaciones terroristas.
Es posible, por supuesto, porque hay que pensar los FAIs. El informe del Bachelet, cuando ella habló de que más de 7,000 personas murieron a las manos de los FAIs. Y la FAIS es el organismo que está colocando en la cárcel, digamos, miembros, diputados de la Asamblea Nacional, están desapareciendo personas. Esas son cosas de un grupo terrorista, igual que Iris Varela, trabajando con prisioneros, digamos, para darle armas para enfrentar un pueblo que solamente quiere sus derechos. Esos son, sí son actos. Entonces, es posible de nosotros sentarnos a pensarlo bien y tomar las acciones. Y no le puedo dar en este momento todo lo que vamos a hacer, pero lo que sí le puedo decir en este momento es que no vamos a medir el esfuerzo, vamos a hacer más. El presidente Trump fue bastante claro con todo el mundo y también nuestro Congreso está apoyando un proceso en lo cual vamos a darle todo para que pueda tener el cambio que el pueblo de Venezuela necesita, que merece.
Entre tanto, la Asamblea Nacional de Venezuela, presidida por Juan Guaidó, ha solicitado al Congreso de España una exhaustiva investigación del viaje a Madrid de la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y los motivos que hay detrás de su encuentro con el ministro de Fomento de España, José Luis Ábalos.
El encuentro tuvo lugar el 19 de enero en el avión en el que había viajado Rodríguez hasta el aeropuerto madrileño de Barajas y generó una tormenta política en España porque la vicepresidenta venezolana tiene prohibida su entrada en la Unión Europea debido a las sanciones comunitarias al régimen de Caracas.
Sí.
6:15. Hay condiciones estables en el tiempo para Cuba, también para Bahamas. Sobre todo para aquellos que viven fuera de Cuba y que quieren ir a Bahamas, como podría ser usted, Lázaro Domínguez.
Cómo no, muchas. De aquí, muchos residentes del sur de la Florida van a Freeport, a la playa de las Bahamas. Efectivamente, Rafael, hay un fuerte anticiclón de 1.038 milibares sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de Nueva Inglaterra y se extiende sobre toda la costa oriental de los Estados Unidos, las aguas del Golfo de México y especialmente sobre las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, acompañadas de débiles brisotes del este al sudeste. Para Cuba, pues nublados bajos en la región occidental y central, con lluvias aisladas. Parcialmente nublado en el resto del país, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en el litoral norte occidental y oriental, pero poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17. Después de días de incertidumbre y caos, el Partido Demócrata de Iowa actualizó ayer domingo la repartición de delegados estatales tras completar su revisión de 95 precintos que las campañas habían marcado como potencialmente inexactas.
Si no hay solicitudes de otro recuento, Pete Buttigieg sería el ganador de las asambleas o caucus de Iowa y reclamará 14 delegados. El senador de Vermont, Bernie Sanders, recibirá 12. La senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, recibirá 8. El ex vicepresidente Joe Biden recibirá 6. Y la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, recibirá 1.
Y este fin de semana el presidente Trump defendió la expulsión del teniente coronel Alexander Dinman, un miembro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien fue testigo para su juicio político. Lo llamó insubordinado y dijo que había informado incorrectamente el contenido de sus llamadas telefónicas perfectas.
Las cadenas de fake news CNN y MSDNC siguen hablando sobre el teniente coronel Dinman como si solo pensara en lo maravilloso que era, dijo Trump en un tuit.
En una aparente referencia a conversaciones con el presidente de Ucrania, Trump agregó en su tuit sobre Dinman que en realidad no lo conoce, nunca habló con él, no cree que lo conoció, que fue muy insubordinado y que informó incorrectamente el contenido de sus llamadas telefónicas.
Y el plan para el presupuesto federal del 2021 del presidente Donald Trump se publicará hoy lunes.
Según previsiones, Trump ofrecerá un monto total de 4,8 billones de gastos federales, en los que, según observadores, recicla recortes previamente rechazados a algunos programas nacionales con la expectativa de poder balancear el presupuesto en 15 años. A la vez que impulsa el gasto militar y deja intactos los beneficios del Seguro Social y del Medicare.
Pero observadores dicen que el plan no tiene posibilidades. Recortes a cupones de alimentos, subsidios agrícolas, Medicaid y préstamos estudiantiles no pudieron aprobarse cuando los republicanos controlaban todo el Congreso, por lo que tienen menos posibilidades ahora cuando la Cámara de Representantes es de mayoría del opositor Partido Demócrata, según afirma.
A las 6:19 nos alejamos de Estados Unidos y entramos en América Latina. En Bolivia, el economista Luis Arce, delfín del exmandatario Evo Morales, fue proclamado formalmente este fin de semana candidato presidencial para las elecciones del 3 de mayo por el Movimiento al Socialismo. Franz Press amplía.
El partido del expresidente Evo Morales comenzó su campaña electoral en Bolivia. El economista Luis Arce, delfín del exmandatario, fue proclamado formalmente el sábado candidato presidencial para las elecciones del 3 de mayo. Arce criticó al gobierno de Jeanine Áñez y lo tildó de golpista.
Acatamos todo lo que nos están instruyendo en esta gran pelea por recuperar lo que nos fue arrebatado con un golpe sangriento, con un golpe maldito.
La postulación del exministro de Economía había sido anunciada por el expresidente izquierdista en enero en Buenos Aires, donde se encuentra refugiado. Impedido de ser candidato presidencial, Morales, de 60 años y aliado de Cuba y Venezuela, aspira a un escaño en el Senado por el departamento de Cochabamba, aunque el Tribunal Supremo Electoral aún debe resolver si puede presentarse.
Y en otras noticias, en los premios Óscar otorgados ayer en la ciudad de Los Ángeles, la película sudcoreana Parásitos se convirtió en el primer filme en idioma no inglés en ganar la mejor película en los 92 años de historia de los premios de la Academia.
Se llevó 4 Óscar. Ganó también los premios para el mejor director, la mejor película internacional y el mejor guión. Joaquín Phoenix obtuvo el Óscar como mejor actor por su actuación en la película titulada Joker. La mejor actriz fue para Renée Zellweger por Judy. Interpretó a la famosa cantante norteamericana Judy Garland. El mejor actor de reparto fue Brad Pitt por su papel Once Upon a Time in Hollywood, Era una vez en Hollywood. Y la mejor actriz de reparto fue para Laura Dern, la hija del actor Bruce Dern, por Historia de un matrimonio. 6:21. La policía de Tailandia abatió ayer a un soldado en un centro comercial del noreste de ese país. El hombre se había atrincherado tras haber robado un arsenal y haber masacrado a una treintena de personas. France Press amplía.
La policía abatió el domingo a un soldado que se había atrincherado en un centro comercial del noreste de Tailandia tras haber masacrado a una treintena de personas. El atacante opuso resistencia durante toda la noche, equipado con armas de asalto que robó en un cuartel. Cuando despuntó el día, se oyeron ráfagas de disparos, horas después de que las fuerzas de seguridad tomaran de asalto la planta baja y liberaran a decenas de clientes aterrorizados. Desde el incidente, nuestras investigaciones encontraron que tuvo un conflicto personal sobre los honorarios de un agente en un negocio de compra de tierras entre el agresor, su oficial superior y su suegra. Discutieron durante 3 días. Nadie pensó que se pondría así de serio. La matanza comenzó a últimas horas de la tarde del sábado en una base militar. El suboficial abrió fuego primero en la vivienda de un oficial de alto rango y después en el cuartel, dejando 3 personas muertas. Luego robó un vehículo militar y fue al centro de la ciudad, y una vez en el centro comercial, abrió fuego de forma indiscriminada contra los clientes. El atacante, identificado como Jakrapan Toma, transmitió la masacre en su cuenta de Facebook. Poco después, la red social la cerró.
Los 2 soldados estadounidenses que fallecieron este sábado en una emboscada en Afganistán eran de origen latino, según informó el Pentágono este domingo.
Javier Jaguar Gutiérrez y Antonio Rey Rodríguez, los 2 de 28 años, murieron el sábado en la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán, como resultado de las heridas sufridas durante operaciones de combate. En el incidente también resultaron heridos otros 6 soldados estadounidenses.
La evidencia recopilada hasta ahora indica que un hombre que vestía con uniforme afgano abrió fuego contra la fuerza combinada estadounidense y afgana con una ametralladora, dijo el coronel Sonny Leggett, portavoz del ejército estadounidense en Afganistán.
Y tal como destacamos en titulares, el régimen iraní lanzó ayer domingo un satélite al espacio, pero fracasó en ponerlo en órbita, según señala un portavoz del Ministerio de Defensa iraní.
El cohete Simorgh propulsó con éxito al satélite Safar hacia el espacio, pero no alcanzó la velocidad suficiente para lograr poner al satélite en la órbita deseada.
Mientras, el ministro iraní de Telecomunicaciones, Mohammed Javad Zarif Rumi, admitió en Twitter que el lanzamiento había fracasado, pero advirtió que Irán tiene otros satélites por venir. El lanzamiento, que Estados Unidos tachó de provocación al vincularlo con el programa iraní de misiles balísticos, se produjo en un contexto de tensiones entre Teherán y Washington. Un camarero robot comenzó a servir bebidas en un pub de Tokio este mes. Un pub es como una taberna, ¿no? Un club. lo que podría indicar el comienzo de una ola de automatización para cubrir restaurantes y otras industrias que luchan por contratar trabajadores en un Japón que envejece. Bueno, eso es en Japón, donde la gente está vieja y no hay mano de obra disponible, quizás. Miguel Ángel Rivera informa.
Como experimento, un camarero robot comenzó a servir bebidas en un pub de Tokio. Sus creadores esperan que pueda señalar el comienzo de una ola de automatización alternativa para restaurantes que no pueden encontrar trabajadores jóvenes debido al envejecimiento de Japón. El robot industrial reutilizado de Cubit Robotics sirve bebidas en la esquina de un pub japonés, Izakaya, operado por la cadena de restaurantes Yoronotaki. Los clientes ven una cara sonriente en una tableta y escuchan al robot hablar sobre el clima y otros temas mientras prepara bebidas. Puede verter una cerveza en 40 segundos y mezclar un cóctel en un minuto. También usa 4 cámaras para monitorear las expresiones de sus clientes, utilizando un software de inteligencia artificial.
Hay un problema de escasez de mano de obra en el sector de restaurante. Instalamos esto para resolver este problema. Además de eso, esperamos crear un sistema en el que los humanos y los robots puedan trabajar juntos.
A un costo de $828,000, el robot cuesta lo mismo que emplear un bartender por 3 años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Ya son las 6:26. Estamos prácticamente a unos 32 minutos de terminar Radio Martí Noticias. Pero Edemio Navas lo tenemos ahora con los deportes y también nos estará visitando en la próxima media hora. ¿Qué tenemos ahora, Edemio?
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Hay que cuidarse el corazón, visitar al cardiólogo de vez en cuando. Uh-huh. Y esto es una recomendación que yo le hago a Teudy Giró, que se cuide el corazón.
Pero Teudy es más joven que nosotros.
No tiene nada que ver porque me estaba comentando que ayer domingo por poco infarta. Yo le dije, cuidado, Teudy, cualquier problema, puedes ir al médico.
Pero no fue por los Oscars.
No, no. Bueno, la película de Corea del Sur, un fenómeno. Déjame decirte, se está exhibiendo aquí en Miami en varias salas. Uh-huh. Quiero verla en estos días.
Hay un actor que se parece a ti en la película.
Sí, sí. Sí. Es primo mío, Corea del Sur. Yo tengo rasgos asiáticos también. Bueno, anoche, ayer domingo, Goran Dragic anotó 27 puntos, pero no pudo. Finalmente, y su equipo Miami Heat perdió ante Portland 115-109 en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos. Y Teudy me decía que esa racha de 3 derrotas en forma consecutiva pudiera acabarse de un momento a otro, tan pronto como hoy lunes, me decía Teudy, porque hoy va a jugar contra Golden State. Y yo le decía, claro, Teudy, vas a jugar contra Golden State, pero si lo llegas a hacer como lo hiciste hace 3 o 4 años, de entrada ibas a perder cuando Golden State metía miedo y tenía aquel trío, pero ya no es el Golden State del pasado. Así que yo creo que esta racha pudiera terminar hoy precisamente en Oakland, 10:30 de la noche, hora de Cuba. Después estaremos ampliando el tema. En la Liga de España, señores, ayer domingo el Barcelona derrotó en tremendo partido 3-2 al Real Betis. Y bueno, ganó también el Real Madrid 4-1 al Osasuna y al Atlético de Madrid, que superó 1-0 al Granada. Por lo tanto, Real Madrid sigue en primer lugar en España, seguido por el actual campeón, el equipo Barcelona. Cuba tiene a 2 nuevos campeones mundiales en boxeo. El último sábado en Panamá, el capitalino Daniel Matellón logró su victoria número 11, derrotó por decisión dividida 2-1 al mexicano Eric Omar López, para esa forma ganar el título interino de las 108 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Guillermo Rigondot, bicampeón mundial en 122 libras, el peso supergallo, y bicampeón olímpico en 54 kilogramos, le ganó por decisión dividida a Liborio Solís y es el nuevo campeón de la AMB en las 118 libras. Y bueno, también triunfaron Soleil Iglesias en Alemania y Pablo Vicente en Panamá también ganó su combate este último fin de semana. Así que más deportes en unos 20 minutos, profesor.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
La situación en cuanto al coronavirus se agudiza. La Organización Mundial de la Salud está alertando por el riesgo del coronavirus más allá de las fronteras de China y señala que puede que solo estemos viendo la punta del iceberg. De momento, China anuncia que ya hay 908 muertos. Y por ahora la propagación de la epidemia en otros países parece moderada, pero la OMS advierte que hay casos preocupantes y el contagio podría impulsarse. Tendremos detalles en el transcurso de esta última media hora. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. En la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, el embajador Michael Cossack, declara en su cuenta de Twitter que Cuba, el régimen cubano, culpa al embargo por sus problemas con los suministros de alimentos y medicamentos.
Y hace una aclaración que los alimentos, medicinas y dispositivos médicos de Estados Unidos están permitidos y el régimen de Castro elige importar solo una pequeña fracción de los bienes autorizados.
Concluye afirmando que si el régimen de Castro realmente se preocupara por el bienestar del pueblo cubano, dejaría de culpar a Estados Unidos de todos sus males y empezaría a reformarse.
El diplomático, quien sirvió en Cuba como jefe de la entonces sección de intereses de Estados Unidos, termina su publicación con el numeral "Para de culpar e inicia reformas".
Y en los últimos días allí en Cuba entraban en vigor varias medidas dictadas por el régimen cubano. Y una de ellas tenía que ver con el transporte. Al mismo tiempo, la crisis de los transportistas privados se extendía al interior del país, de La Habana a otras provincias, por ejemplo, a Mayabeque y a otros territorios. Pero también el régimen anunciaba que se pueden comprar autos, eso sí, con dólares, ¿eh? Y hay varios cubanos que han opinado sobre este anuncio. Cubanos que han opinado para Radio Martí, y Beth Pacheco recoge su testimonio.
Algunos consideran imposible de alcanzar la posibilidad de que cubanos residentes en la isla puedan importar un auto nuevo en moneda libremente convertible, tal y como anunció este jueves en el programa Mesa Redonda de la Televisión Nacional Iset Marixa Vázquez, vicepresidenta primera de la corporación Cimex. Michael Herrera, activista que vive en La Habana, dijo a Radio Martí sobre el tema.
Considero que es una burla, un abuso. Es casi un chiste eso, lo vimos negro. Persona te va a ofrecer un carro a esos precios, como el salario medio en este país está entre los 14 y los 17 euros mensual.
Juan Robert Lemoc, quien reside en Alamar, al este de la capital cubana, aseguró a Radio Martí que la venta de autos en divisas es algo que no interesa a los cubanos.
El cubano en realidad no le interesa eso, mija. No le interesa, pero yo no puedo comprar un carro de eso ni nadie. Eso es una persona muy aislada, pueden comprarlo, no tiene venta, eso no funciona. Yo pensaría de otra forma. Hizo una población muy vieja de gente jubilada.
Los funcionarios que hicieron el anuncio en el programa Mesa Redonda reconocieron que la medida iba dirigida a una parte de la población que tiene ingresos superiores. La medida comenzará a aplicarse en La Habana. La importación de autos se llevará a cabo a través de las agencias Cimex y Sasa. Sobre el anuncio, el economista cubano residente en España, Elías Amor, expresó a Radio Martí.
En primer lugar, los autos en Cuba seguirán siendo de unos precios desorbitados para el poder de compra de los cubanos. En segundo lugar, que se tendrán que pagar en dólares o en euros o en cualquier otra divisa, ya no se podrán pagar en CUC. Y en tercer lugar, lo que viene a demostrar es que en Cuba hay unas enormes desigualdades económicas y sociales, y en ese sentido, bueno, pues lo que hace el gobierno con esta medida es intentar, bueno, pues obtener más divisas divisas para el presupuesto del Estado, pero no beneficiar ni los intereses ni las necesidades del pueblo cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y los opositores cubanos enfrentan una escala represiva que es denunciada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Ariane González conversó con Alejandro González Arraga y con el periodista independiente Boris González Arena.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó la escalada represiva que el régimen castrista lleva contra los opositores. Su presidente Alejandro González Arraga así lo expresó a Radio Martí.
Es una escalada represiva, no es solamente los últimos casos. Viene habiendo una implementación de la represión en torno a personas que no dejan salir del país, a José Daniel que está en prisión y le han inventado una causa para sacarlo del juego, ahora Fariña los amenazan y le prohíben salir de Cuba, los retienen para que no pueda viajar a la embajada, a Boris lo llevan, lo sacan de manera violenta de su casa, los otros días no permitieron salir a 5 activistas que deberían de participar en el Parlamento Europeo en un evento que organizaba José Ramón Bauzá de Renovación Europea, y todo esto forma parte de una, digamos, estrategia represiva que lo que tiene como trasfondo impedir que la imagen ya deteriorada del gobierno cubano pues no se acabe de deteriorar.
El periodista independiente Boris González Arenas considera que el régimen reprime en lugar de trazar las estrategias para mejorar el país.
Diría que es un poco la manifestación de la situación del país, que es bastante difícil. Sencillamente lo que parece es que a cualquier acción de descontento la van a reprimir y nada más que eso, en lugar de retrasar estrategias a nivel de país que nos mejoren la situación de salud, de educación, de infraestructura, que realmente está colapsada.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, al final del año 2019, registró un total de 3.157 detenciones arbitrarias en Cuba y solo en el mes de enero de este año se documentaron 196, todas contra activistas de derechos humanos y periodistas independientes. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí conocía que la sociedad civil cubana independiente lograba participar en Seúl en la Cumbre Mundial por la Paz, un evento que tuvo lugar la semana pasada en la capital surcoreana. Yolanda Huerga entrevistó a uno de los participantes, al escritor Ángel Santiesteban.
Representantes de la sociedad civil cubana, entre ellos el escritor masón Ángel Santiesteban, participaron en la Cumbre Mundial por la Paz 2020, que se celebró del 3 al 7 de febrero en Seúl, Corea del Sur, patrocinada por la Federación Universal de la Paz.
La experiencia nos da la posibilidad de observar diálogo entre las partes en conflicto. De hecho, aquí mismo, entre Corea del Sur y Corea del Norte, hay una gestión para que el la próxima cumbre se haga en Pyongyang. Sería un logro muy positivo desde el punto de vista en que mira la UPF.
La Federación Universal de la Paz es una red internacional e interreligiosa que incluye representantes de la religión, el gobierno, la sociedad civil y el sector privado de más de 170 países.
La UPF lleva tiempo tratando de tener una oficina en La Habana y se le ha negado, se le ha dicho que está en proceso. No les interesa o le teme a que la UPF radique en La Habana.
En la Cumbre Mundial por la Paz 2020 también estuvieron presentes altos representantes de la Logia Amazónica de Cuba y el pastor José Iván Yanes Rodríguez, líder de la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial en la isla, quien hace pocos días dijo a Cubanet que Cuba, como muchas naciones del mundo, necesita de diálogos sinceros y reales para lograr la paz tanto entre opositores y gobernantes como entre religiosos y entre políticos y religiosos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
En su cuenta de Twitter sobre temas cubanos, el senador Marco Rubio denunció la prohibición del régimen de Raúl Castro y Díaz-Canel a Yoandy Izquierdo, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Convivencia, quien debió de viajar a Estados Unidos para participar en la sexta Semana Social Católica. El legislador republicano por la Florida se pregunta si acaso acudir a un foro internacional es un crimen.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo, mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Con un total de 908 muertes hasta ahora, el nuevo coronavirus ha superado el número de víctimas mortales causadas por la pandemia de SARS del año 2002-2003, según dijeron ayer funcionarios chinos.
Se cree que el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, mató a 774 personas y enfermó a casi 8.100 en China y en la región administrativa especial de Hong Kong.
La Comisión Nacional de Salud de China reportó otras 97 muertes de coronavirus ayer domingo, junto con 3.062 casos nuevos, luego de una caída en el número de casos reportados el sábado, la primera caída en más de una semana. Hace apenas unos segundos les dimos a conocer que la Organización Mundial de Salud está alertando por el riesgo del coronavirus más allá de las fronteras de China y señala la OMS que puede que solo estemos viendo la punta del iceberg. Por cierto, un estadounidense de 60 años murió de coronavirus en la ciudad de Wuhan, que es el epicentro de la epidemia. Así lo afirmó la embajada norteamericana en lo que parece el primer deceso confirmado de un extranjero debido a esta enfermedad. Y la muerte se produjo en el hospital de Wuhan el jueves 6 de febrero, declaró un portavoz de la embajada de Estados Unidos en Beijing. Entre tanto, aquí en Estados Unidos, la situación del coronavirus repercute en todos los ámbitos. El Banco Central estadounidense precisamente se muestra preocupado por los efectos secundarios de este coronavirus y ha manifestado sus preocupaciones en una nomenclatura que lleva la L300. Leonardo Bonet informa.
Queridos hermanos y hermanas, ayer en la memoria litúrgica de Santa Josefina Baquita se celebró la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas.
Es una vera piaga.
Para sanar esta plaga, porque es una verdadera...
La Reserva Federal cree que los riesgos de una caída de la economía estadounidense se han reducido con la atenuación de las tensiones comerciales y mejores perspectivas de crecimiento a nivel mundial, pero sus funcionarios manifestaron cierta preocupación de que los posibles efectos secundarios de un mortífero virus en China representen una nueva amenaza. En su informe bianual de políticas monetarias, la Fed no mostró indicios de cambios inminentes en su tasa de interés de referencia, la cual recortó en tres ocasiones el año pasado al actual rango históricamente bajo de 1.5% a 1.75%. La Fed informó que después de recortes a la tasa en las reuniones de julio, septiembre y octubre, ha detectado que el nivel actual de tasas de interés es adecuado para mantener una continua expansión de la actividad económica y un sólido aumento del mercado laboral y de la inflación al 2% que la Fed se trazó como meta. El presidente de la entidad, Jerome Powell, testificará ante comisión del Congreso con relación al nuevo informe el martes y el miércoles, y se prevé que su testimonio amplíe la postura de la Fed de que no son necesarios más cambios en las tasas de interés. Muchos economistas creen que la Fed mantendrá las tasas sin cambios durante todo el año, si bien algunos analistas creen que aún existe la posibilidad de una reducción más a la tasa en caso de que riesgos como el brote de un nuevo virus en China amenace con reducir el crecimiento estadounidense. Desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
El jefe del Pentágono, Mark Esper, reafirmó el compromiso de Estados Unidos de resolver la crisis en Venezuela junto a su aliado Colombia en momentos en que, dijo, poderes externos buscan imponerse en América Latina, en alusión a China y Rusia.
Mark Esper hizo estos comentarios tras reunirse en Washington con su homólogo colombiano Carlos Holmes Trujillo. Y en momentos en que el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, condenaba en Caracas la ofensiva de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro.
En rueda de prensa con Trujillo, el secretario de Defensa estadounidense destacó la alianza con Colombia, su principal socio en el continente, para enfrentar el régimen de Maduro.
Y en Bolivia, el gobierno interino ha pedido la renuncia del relator de Naciones Unidas, Diego García Sayán, tras manifestar en redes sociales su preocupación por la persecución política a exfuncionarios de la era de Evo Morales en el país y el reciente arresto de un asambleísta del Movimiento al Socialismo.
La Cancillería boliviana emitió un comunicado expresando su profunda molestia por las declaraciones de García Sayas, en las que alega falsamente el uso de las instituciones judiciales y fiscales en Bolivia con fines políticos.
Y terminamos este segmento informativo haciendo referencia lo manifestado por el Papa Francisco luego del rezo dominical del Ángelus ayer domingo. Pidió el compromiso de todos para luchar contra la trata de personas, a la que llamó una verdadera plaga.
Queridos hermanos y hermanas, ayer en la memoria litúrgica de Santa Josefina Baquita se celebró la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas.
Que es una vera piaga.
Para sanar esta plaga, porque es una verdadera plaga que explota a los más débiles, es necesario el compromiso de todos, instituciones, asociaciones y organismos educativos. En el frente de la prevención quiero señalar cómo varios estudios muestran que las organizaciones criminales usan cada vez más los medios de comunicación modernos para atraer a las víctimas mediante el engaño.
Es necesario, da una parte, educar a un uso sano de los medios tecnológicos.
Por tanto, es necesario, por una parte, educar a un uso saludable de los medios tecnológicos y, por otra, vigilar y recordar a los proveedores de esos servicios telemáticos sus responsabilidades.
Son las 6:46, es la última intervención en Radio Martí Noticias, en la emisión de hoy, claro está, de Lázaro Domínguez. Frente frío débil en el noroeste del Golfo. Lázaro, ¿qué tal?
Efectivamente, Rafael, desde un débil centro de bajas presiones esta mañana sobre el estado de Arkansas, se extiende hacia el suroeste. Un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias sobre la región central de Texas y el sur de Nuevo México. Este nuevo frente frío débil llegará en la mañana del martes, más débil aún, a las aguas del noroeste del Golfo y se desplazará sobre su sector norte durante miércoles y jueves, muy distante del sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. De manera que para Cuba continuarán condiciones del tiempo muy estables, nublados bajos en las regiones occidental y central, con lluvias aisladas. Parcialmente nublado en el resto del país, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en el litoral norte occidental y oriental. Poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, mi amigo Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Tantas son las arbitrariedades de la dictadura y por tanto tiempo las ha practicado en contra de la población, que algunos toman ya con cierta naturalidad y con sumisa resignación el que los representantes de esa misma dictadura no solamente las impongan contra la población, sino que además lo hagan desde la arrogancia y el despotismo, sin la menor señal de consideración para la población que sufre las consecuencias de sus acciones. Claro, esto está cambiando aceleradamente, pues cada día son menos los cubanos que aceptan calladamente estas arbitrariedades. Por el contrario, el pueblo muestra cada día más abiertamente su inconformidad con lo que disponen los de arriba. Ahí tienes tú esta cuestión de los productos de aseo personal y limpieza. ¿Tú sabes lo que supone que la persona encargada de esa área de responsabilidad en las estructuras del régimen se aparezca ante las cámaras de televisión para anunciar, sin rubor alguno, que no habrá productos de este tipo disponibles hasta dentro de 3 meses por lo menos? Vaya, es como que te dijeran así, campanudamente, no te bañes hasta dentro de 3 meses, no te cepilles los dientes, no desodorante, y déjame no seguir la lista, porque llegaríamos hasta las limpiezas más íntimas, no aptas para señalarlas por la radio en el buen castellano que más rápido entendemos. Permíteme subrayar que esto no es lo mejor. Lo mejor es que Betsy Díaz Velázquez, la ministra de Comercio Interior, a quien dieron la tarea de comunicar al pueblo esta escandalosa situación, no aseguró siquiera que en abril estarían superadas estas importantes carencias. Sus palabras textuales, según fueron reportadas por Diario de Cuba, fueron las siguientes, cito: "No vamos a tener todavía satisfecha la demanda ni en febrero ni en marzo, pero esperamos que con varias medidas que se están adoptando a partir del mes de abril podamos ir estabilizando la producción de aseo por la industria y con ello la oferta a la población. Fin de la cita. Con que ya sabes, oprimidos, sin derechos, hambreados, sin medicinas, no cabe duda, caray, de que estamos manteniendo a todo tren el legado de Fidel.
Anoche, en la entrega de los Oscar, la película surcoreana Parásitos y su historia se llevó 4 galardones. Y de todo esto nos habla este informe de la agencia francesa de prensa.
And the Oscar goes to...
Un filme surcoreano es la película del año.
Parasite.
Parásitos hizo historia el domingo al convertirse en el primer filme de habla no inglesa en ganar el Oscar a Mejor Película, el premio más importante de la gala. Además, la comedia negra cerró la noche con 4 estatuillas, incluida la de Mejor Filme Internacional, Mejor Guión Original y Mejor Director para Bong Joon-ho. La película surcoreana fue la gran sorpresa de la noche, que hasta ese momento había seguido un guión muy predecible, sobre todo en las categorías de actuación, donde los premios fueron para los favoritos. Renée Zellweger se coronó por su interpretación de la leyenda de Hollywood Judy Garland en la película biográfica Judy, logrando el segundo Oscar de su carrera. En la categoría masculina, Joaquín Phoenix se llevó el Oscar a Mejor Actor por su aclamado papel como el villano Joker, confirmando todas las predicciones. Más temprano, Brad Pitt se había llevado el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en Había una vez en Hollywood, mientras que Laura Dern ganó por su rol como una desalmada abogada de divorcios en Historia de un matrimonio. American Factory, respaldada por Barack y Michelle Obama al dejar la Casa Blanca, se llevó el premio a Mejor Documental, mientras que Toy Story 4 ganó como Mejor Película de Animación. Como cada año, algunos no pudieron festejar. Fue el caso de El Irlandés, de Martin Scorsese, que había llegado con 10 nominaciones y se fue con las manos vacías. Aunque el director fue el maestro más destacado en los discursos de la gala.
...6:52... Edemio Nava, deportes.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes. Profesor, también sí. Maite, el Teudi y Johan, los 5 cubanos que combatieron este último fin de semana, ganaron sus peleas, 3 en Panamá, 1 en Alemania y otro acá en Pensilvania. Precisamente en Allentown, Pensilvania, el cubano Guillermo Rivondot logró ganar su tercera corona mundial profesional, ahora en 2 pesos. Fue monarca en el peso supergallo en 2 ocasiones y ahora es el nuevo campeón en el peso gallo, o sea, 118 libras. Derrotó por decisión dividida este último sábado en Pensilvania al venezolano panameño Liborio Solís para ganar el título en las 118 libras por la Asociación Mundial de Boxeo. En Alemania, bueno, ya se habló de Osley Castillo, quien logró su tercera victoria a nivel profesional. Ahora tiene 3-0. Y bueno, en Panamá, este último viernes 7 de febrero, combatieron 3 cubanos. Esto fue en la Arena Roberto Durán, en Panamá. El capitalino Daniel Matellón logró ganar el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar a Eric Omar López, el mexicano. Y de esa forma, muchacho, reitero, es campeón mundial interino. En este cartel, Leosdan Núñez, el habanero, llegó a 11 victorias. Superó a Javier Martínez de Colombia, quien ahora tiene 12 victorias con 4 derrotas. Esto fue en el peso gallo, 118 libras. Matellón es campeón mundial de las 108 libras. Y bueno, en el caso de Pablo Vicente el Guantanamero, en el peso super pluma, derrotó a Eder Espitia de Colombia por la vía rápida en el cuarto round. Así que un gran fin de semana para los pugilos cubanos, tanto en Europa como acá en nuestro continente. En el fútbol, ayer domingo Barcelona ganó 3-2, también triunfó el equipo Real Madrid 4-1 a Osasuna, y bueno, este último equipo Real Madrid se mantiene en primer lugar en la Liga de España con 62 puntos por 49 el actual campeón Barcelona. Getafe tiene 42, 3-39 para el equipo Atlético de Madrid, que el último sábado le ganó en un cerrado partido a Granada 1-0. Por otra parte, quiero señalar de que ayer domingo el quinteto Miami Heat volvió a perder esta vez ante el Portland, 115-109 en la continuación de la temporada regular de la NBA. En los otros partidos de ayer domingo, Boston derrotó a Oklahoma City, Washington sucumbió ante el Memphis, Atlanta derrotó a Nueva York, Filadelfia, Chicago, Houston perdió contra Utah y los Clippers de Los Ángeles, que logró victoria ante Cleveland con marcador final de 133-92. Hoy un total de 10 partidos y el equipo Miami Heat de Teddy Giró estará jugando contra Golden State. Esto va a ser 10:30 de la noche hora de Cuba. Este partido va a ser allá en Oakland, en el estado de California. Y el Toronto, que es el actual campeón, jugará contra Minnesota. A propósito, profesor y Johan, el equipo de Toronto lleva, y escuchen esto, 14 victorias en forma consecutiva. Se ha acercado a 6.5 de líder el equipo de Milwaukee, que tiene su nómina los cubanos Brut y Robin López. Y el Heat, que está en cuarto lugar. Por el oeste, los Lakers de Los Ángeles tiene ventaja de 3 partidos sobre Denver y los Clippers de Los Ángeles de Kawhi Leonard. Más deportes con Exilda y el profesor Murray sobre las 7:45 de la mañana con los titulares y ampliado a las 8:20. Hasta aquí el deporte. Buenos días, maestro.
A las 6:56 repasamos la información más importante que hemos tenido en estas 2 horas y estos son titulares.
Denuncian periodistas independientes la aplicación del decreto 370 por parte del régimen cubano.
La directora del diario independiente 14 y medio, Diario Digital, Giovanni Sánchez, responde con fuertes críticas a la noticia que dio la dictadura sobre que el coronavirus en China pudo haber sido provocado por Estados Unidos.
Omitió prensa oficialista el triunfo mundial de Guillermo Rigondeaux y el boxeador Daniel Matellón también se alzó como campeón mundial.
La Asamblea Nacional de Venezuela solicita al gobierno de España una investigación sobre el viaje de la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez.
Diplomático estadounidense calificó de organización terrorista a las acciones de ministra chavista Iris Varela.
El secretario de Estado Mike Pompeo advierte a gobernadores de Estados Unidos sobre China.
Demócratas de Iowa nombran ganador al exalcalde Pete Buttigieg.
La película surcoreana Parásitos y su historia en los Oscars 2020 ganó 4 estatuillas.
Lenín Moreno visitará la Casa Blanca el próximo 12 de febrero.
En Colombia, el presidente Iván Duque niega la acusación de una excongresista prófuga de la justicia.
Doctor Chino, que denunció el coronavirus, concedió entrevista al New York Times antes de morir.
Y fracasa el lanzamiento de satélite iraní.
Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martín Noticias. Mañana martes estaremos de nuevo aquí de 5 a 7 de la mañana con lo más importante de Cuba y el resto del mundo. Ahora les invito a que queden en la compañía de Müller y Arjona en Levántate Cuba. Y les digo que hemos estado en estas 2 horas, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.